Hola, queridos amigos, buenas tardes, Shabbat Shalom para todos, o buenas noches para los que nos están sintonizando desde Europa. Hoy vamos a estudiar la Parashá Vayakel, y comienza así. Ahí Dani nos comienza a poner las imágenes. Dice así: y Moisés reunió a toda la congregación de los hijos de Israel y les dijo: estas son las cosas que ordenó hacer el Eterno. 6 días el trabajo será hecho, y en el séptimo descansarás, pues sería día santo, es decir, dedicado al Eterno. Todo aquel que haga un trabajo ese día será muerto. Evidentemente, todos los Jajamín han concluido que trabajo significa la construcción del Mishkan. Es decir, Dios aquí nos está hablando de los 40 trabajos menos uno, que son la construcción del Mishkan. ¿Qué quiere decir 40 menos 1? Es decir, 39, pero no dice, el Talmud no dice 39, sino 40 menos 1, porque ese número 40, ese 1 que se le quita, es el Eterno, es lo que Dios, el paso que Dios da para completar la creación. Es decir, nosotros como seres creados, tenemos un papel en ese número 39, nuestro trabajo para que Dios se ancle en nosotros es hacer esos 39 trabajos, que son simbólicos evidentemente, y Dios pone el número 40. Entonces es por eso que se hablan de los 39 trabajos que se suspenden en el día de Shabbat. Pero evidentemente nosotros vamos a entrar a la parte metafórica, a la parte secreta, que es lo que esto nos puede dejar como enseñanza. Esta porción normalmente es leída junto a la Parashá Pekudei, pero este año es biseptil, como ya se los hemos ya lo hemos hablado, y por eso se lee individualmente. Vayakel quiere decir y reunió, pero es extraño que esta porción es más o menos la repetición de la Parashá Terumá. Es decir, en Terumá se da la orden de la construcción del Mishkan, y en esta porción se ejecuta esa orden, se construye como una manera de comenzar la reparación del becerro de oro. También es importante saber que hay 4 parashot en las que se habla de la construcción del Mishkan. Tenemos Terumá, Tetzavet, Vayakel y Pekudei. Pero entre las dos primeras y las dos últimas, es decir, entre Terumá y Tetzavet, en pleno centro, tenemos a Kitizá, que describe el pecado del becerro de oro. Entonces tenemos Terumá, Tetzavet, Kitizá, Vayakel y Pekudei. En el medio de estos pares está Kitizá. Esto nos indica que hay un antes y un después entre la orden de construir el Mishkan y la ejecución de esta orden. Y al mismo tiempo sabemos que el orden de Kitizá fue alterado para dar esta configuración. ¿Por qué? Es decir, no sé si se acuerdan que habíamos hablado que la Parashá Terumá y Tetzavet iban después de Kitizá, y este orden fue alterado por Esdras, que fue quien ordenó las Parashá. Una de las cosas importantes de esta porción es que no se explica la diferencia entre la construcción de un objeto para utilización divina y la idolatría de un objeto. Es decir, antes del becerro de oro, solo Moshe conocía las instrucciones para la construcción del Mishkan y también para la elaboración de los objetos ritualísticos. Pero después del becerro de oro, Bezalel y los sabios del pueblo recibieron inspiración divina para la construcción de este santo recinto. En otras palabras, el Ruach HaKodesh comenzó a penetrar en los neutrinos de la luz del día, y estos, que están todo el tiempo interconectándose con la materia, descargaron la información que Moshe había recibido en las personas que no participaron en el becerro de oro. Esto fue como si fueron promovidos de estatus. Por eso Kitizá está en el medio, para indicarnos cómo la materia actúa cuando resistimos los bajos instintos y los impulsos animales. Es decir, cada vez que resistimos a la reactividad, a el impulso animal, a la cólera, la ira y todo lo que tiene que ver con los bajos instintos, es como si la divinidad nos promueve a un estatus más alto debido a que vencimos a nuestro propio oponente. Y aquí voy a aprovechar para hablar de lo que creemos llamamos casualidad. Todo el mundo quisiera ser el canal de Hashem como Bezalel y como los sabios de aquella época. Porque no hay nada que llene más al ser humano que acercarse al Creador. En el fondo, aunque no lo sepamos, es lo que todas las almas encarnadas buscan. Aún aquel que hace dinero, que lo que busca, cree en el mundo, es poder. En verdad, lo que está buscando es llenar su alma de la luz del Creador. Y de acuerdo a este orden que vemos en las Parashot, lo que nos separa de Hashem es la idolatría. Pero no se trata de la tontería que creemos es la idolatría, como tener una estatua en la casa, una estatua de un arcángel o de una tortuga, o sea, eso es tontería. Se trata de la sustitución, que fue lo que hablamos la semana pasada. Y si no recuerdan, vean de nuevo la clase de la semana pasada. Pero bueno, de acuerdo al Talmud, hay un espacio para la casualidad, ya sea en el sentido negativo o en el sentido positivo. ¿Por qué? Porque en el mundo hay caos y hay desorden. Y por eso, según Maimónides, en la guía de los Egare, la guía de los Egaré en español, no me acuerdo cómo se dice. Bueno, el libro este más popular de Maimónides, no recuerdo cómo se dice en español, pero dice que en la naturaleza hay un lugar para la casualidad, porque un individuo puede encontrarse en medio de las frecuencias de la naturaleza y de esta forma ser objeto de casualidades. Esto rompe un poco la creencia cuando decimos que la casualidad no existe. Evidentemente sí existe, pero tenemos que aprender a identificar la casualidad de la providencia, que son dos cosas diferentes. En la providencia hay una intervención divina, hay un mensaje en el oxígeno inscrito para nosotros, pero no en la casualidad. Y son dos cosas importantes a definir, porque una de las razones por las cuales las personas que crecen espiritualmente no son tomadas en serio es porque si un pájaro vuela sobre la cabeza decimos, ¡ay, qué mensaje tiene, qué casualidad! No hay casualidad. No, hay que quitarse ese mito. Sí hay casualidad, porque en la naturaleza aún a hay desorden en la naturaleza, aún hay caos, debido a que la naturaleza obedece a la mente del hombre, y sin el hombre hay desorden en su mente, pues ese desorden se va a trasladar a la naturaleza. Y a veces, en tratar de descifrar los golpes de las casualidades, nos equivocamos de vía. Por eso tenemos que ser muy, muy terrícolas, no sé si es la palabra, o muy centrados a la hora de evaluar las señales que tenemos a nuestro alrededor. Sepan que a veces las casualidades no tienen ninguna razón real o mística. Es un simple desorden de la naturaleza. En cambio, la providencia tiene siempre un propósito, y es así como podemos ver la diferencia. Esto de la providencia también se llama sincronicidad. Pero, de acuerdo al Talmud, podemos elevarnos por encima de los golpes de la casualidad o de las influencias de las malas combinaciones de estrellas a través de la bondad que tenemos los unos con los otros, a través de la piedad, a través de la sedacal, a través de la honestidad, etc. Es decir, a través de las cualidades que se asemejan al Creador. Dicen los maestros que estas acciones reinstauran el orden que se produce dentro del caos y por lo tanto permite la entrada de la providencia. Solo en el orden la providencia opera. Por eso los que no participaron en el becerro de oro comenzaron a disfrutar de esa plenitud de estar en contacto con Hashem. Así que es importante aprender a evaluar cuando lo que nos rodea es un mensaje de sincronicidad o cuando es una simple casualidad. Cuando no encontramos ningún enlace, no encontramos en ello ningún mensaje útil para nosotros, descártalo porque es simple casualidad. Y esa casualidad solo nos indica que hay que restaurar el orden en nuestra cabecita. Y cuando nosotros restauramos el orden, entonces le dejamos entrada a la providencia. Esto quiere decir que cada uno de nosotros, mientras vayamos instaurando el orden en nuestras vidas, dejamos entrada abierta a la luz de Hashem. Permite que las buenas facetas de las estrellas intervengan en nuestro favor. Lo cierto es que la Gemara dice que Bezalel aprendió por inspiración divina a combinar las letras hebreas, no solo para construir los objetos con una precisión justa de acuerdo a lo que Dios le mostró a Moshe, también supo cómo cada objeto tomaría vida. Es decir, él construyó cada objeto con una cabana específica que propició el anclaje de la Shejinah en el Mishkan, en el momento en el que los Kohanim activaron estos objetos. Aquí tenemos toda la diferencia entre rezar ante una estatua y la activación de los objetos ritualísticos introducidos en el templo que hacían los Kohanim. Primero que nada, se necesita sabiduría y pureza a la hora de la utilización de un objeto ritual, porque de lo contrario se usa este objeto como una sustitución de poder al objeto ritual y no como un medio para alcanzar cierto grado de elevación. Dicen los sabios que dentro del Mishkan estaban disponibles todas las luces del cosmos, es decir, era una representación microcósmica del universo entero. Con ello, toda la sabiduría y secretos del universo quedaron accesibles al que podía acceder a ellos. Dice la Gemara que la activación de los objetos rituales del Mishkan paso a paso paso estaban limpiando la conciencia colectiva del pueblo que había vivido por siglos bajo la idolatría y la esclavitud y tenían una programación genética. Había básicamente una recodificación del ADN que se estaba haciendo a través del Mishkan. En este sentido, ya es mundialmente conocido el efecto fantasma del ADN. Vamos, ahí están las imágenes del efecto fantasma, se los describo. Cada molécula y átomo del ADN tiene electrones y tiene un campo cuántico que es igual que el espacio exterior. De hecho, si vemos el modelo del átomo, podemos pensar que es un sol rodeado en órbitas por planetas. Este efecto fantasma del ADN se trata de la organización de este espacio o campo cuántico que rodea al ADN. Un científico ruso colocó o expuso luz láser de baja potencia en una cámara de vacío, que es el primer cilindro que tienen de izquierda a derecha. Entonces, él observó que los fotones de la luz se esparcían por la cámara, por este envase, en forma aleatoria. Es decir, no tenía ningún tipo de patrón fijo, se movían de un lado a otro sin ningún tipo de conducta fija, vamos a decir. Entonces, introdujo una muestra de ADN, que es el segundo envase que tienen allí, el del medio, y oh sorpresa, los fotones se ordenaron alrededor de la estructura del ADN y después de quitar el ADN encontraron el fenómeno llamado efecto fantasma o ADN fantasma, porque el ADN mantuvo el orden formado por la estructura, demostrando así que los fotones poseen memoria. Vean que el tercer envase son los mismos fotones del primer envase, pero ordenados de acuerdo a la memoria del ADN que estuvo dentro de él. El asunto es que este resultado solo se produjo con el ADN. Ninguna otra sustancia logró este efecto. Esto demuestra, mis amigos, que a través del ADN podemos influenciar en el vacío cuántico, es decir, en lo que nos rodea y en la memoria que éste tiene. La ciencia nos dice que tenemos 23 pares de cromosomas en la cadena de ADN. 22 son idénticos entre hombres y mujeres y el par 23 es el que define el género. Y como bien sabemos, el Sefer Yetzirah nos dice que Dios creó a través del verbo, que son las 22 letras hebreas. En el Génesis tenemos que Dios creó a Adán, el hombre, como una sola unidad, es decir, la mujer y el hombre eran una sola entidad genética. Más tarde, Dios vio que no era bueno que el hombre estuviera solo y separó a la mujer del hombre. ¿Es esto casualidad o el Génesis es un relato romántico de la estructura del ADN? Si el ADN tiene este poderoso efecto, la pregunta es, ¿cómo podemos nosotros afectar al ADN para que éste trabaje en nuestro favor? Deseo que vean las imágenes que tienen allí en pantalla y para que vean los experimentos que se están haciendo en física cuántica. El Instituto de Lingüística y Genética de las Ondas en Rusia utiliza la técnica de la pirámide energética e informativa. Sus dimensiones son de 3x3 metros en su base y 2.5 de alto. Los revestimientos internos y externos son de aluminio y bronce. Ya les he dicho que el bronce es el único metal que transporta la energía. Todo está conectado a un generador de campos electromagnéticos a baja frecuencia, convertidos en sonidos audibles, es decir, una especie de onda magnética que se escucha. Y esta onda transporta información biológica beneficiosa usando el modelo del ADN, ya sea de la vulva de un cabello o de una parte sana del cuerpo o de la célula madre del cordón umbilical que en Rusia se guarda para reproducir el estado original de la buena salud en el cuerpo, modulando el ADN de acuerdo al experimento del efecto fantasma. De esta forma se produce naturalmente el proceso de homeostasis en forma acelerada. Entonces, en este Instituto de Física Cuántica están haciendo este experimento, pero nosotros, vean que esa pirámide arriba tiene un cuarzo, debe ser una piedra preciosa, no se especifica exactamente qué material es, pero bueno, es un amplificador de energía. Cualquier piedra preciosa lo que hace es amplificar la energía. Entonces, la pregunta es, ¿qué necesitamos nosotros para poder comunicarnos con nuestro ADN? Esto es un trabajo integral, mis amigos. Esto no es cuestión de repetición ni es magia. Esto es un trabajo que tiene que ser constante y serio en el tiempo, es decir, mantenerse en el tiempo. Se empieza con la alimentación, es decir, utilizando la menor cantidad de pesticidas posible. Los productos que usamos y olemos tienen un impacto en la química de nuestro cuerpo. El movimiento físico, de la que yo les he hablado ya, sobre todo mover las articulaciones de cada parte de nuestro cuerpo, aunque sea 5 o 10 minutos al día. Nuestros hábitos, es decir, el cigarrillo, el alcohol, las drogas, todo esto produce un efecto químico en nuestro cuerpo y sobre todo el estrés. Y fíjense cómo tenemos un gran momento para nosotros, que es la limpieza de Pesaj. Cuando nosotros limpiamos Pesaj, que nos falta un mes para esto, menos de un mes, creo que empieza el 15 de abril, un mes y medio, exacto. Cuando nosotros nos limpiamos para Pesaj, revisamos los cosméticos, se recomienda no usar productos químicos para la piel, ni siquiera para bañarse, o sea, hay que tener cuidado con cada aspecto de lo que usamos, y esto es una parte importante para aprovechar esa apertura cósmica que tenemos en Pesaj. De paso, yo les recomiendo que comiencen a limpiar, porque yo ya comencé. Y así uno poquito a poco, uno va haciendo todo con calma, se escogen las medicinas que uno tiene vieja, se bota lo que no se usa, en fin, o se regala, hacen lo mejor que puedan. Ya hablaremos con tiempo de eso, pero lo que les quiero decir es que nuestra parte de vida cotidiana, lo que hacemos todos los días, la manera como vivimos, nuestros hábitos, nuestros movimientos físicos, lo que comemos, lo que tomamos, los productos que usamos, todo esto afecta en la química de nuestro cuerpo. Y esta es una manera en cómo nos conectamos con nuestro ADN. Luego tenemos que trabajar las creencias limitantes, de las cuales ya hemos hablado bastantes, ya les he dado técnica para trabajar en ello. Otra cosa importante, tenemos que trabajar en la calidad de nuestras emociones, es decir, el trabajo que vamos haciendo con las sefirot y sobre todo el trabajo de meditación, que es importantísimo. Yo no les voy a decir mediten todos los días, porque a veces no tienen tiempo. Pero por lo menos 3 o 4 veces a la semana, habitúense a hacer un trabajo de meditación para colocarse en ese punto central del cual les he hablado y para que hagan este trabajo de conectarse a la energía del infinito. Y por último, mis amigos, una manera importantísima de conectarnos o de alterar nuestro ADN es a través de nuestro verbo, porque nuestro ADN responde a las palabras que pronunciamos. Por esto las palabras vienen cargadas de emoción. Fíjense algo. Es muy fácil y es algo que pueden verificar en cada momento. Cuando salgan de su casa, si van en un carro y necesitan un puesto de estacionamiento, al montarse en el carro, concéntrense y dicen gracias a Hashem que ya tengo el puesto de estacionamiento perfecto para mí, Baruch Hashem. Esa fórmula mágica, Baruch Hashem, utilícenla siempre, porque quiere decir mediante Dios. Entonces, esta formulita insignificante les va a ir ayudando a conocer el poder que tienen de crear la realidad. Así como eso inmediato se produce, también cuando nosotros decimos, ay, qué estúpida soy, también eso tiene un efecto importante, Haz Beshalom, en nuestro ADN, en la forma en cómo los fotones de luz se van ordenando alrededor de nosotros. Así que es muy importante hacernos conscientes de cómo nosotros hablamos. Y esto lo vemos en esta parashá, lo cual nos confirma que toda la construcción del Mishkan es una metáfora de nuestra reprogramación genética. Vamos a ver en Vayakel 32:15. Vean. Aquí tenemos Sheshet Yamin Teaseh Melajá, hasta donde está en verde. Esto quiere decir, en 6 días crearás ángeles. Vean la diferencia entre Teaseh y la Azot. Solo se diferencian en la Lamed, que es la sublimación del alma animal, en el caso de la Azot. Y en el caso de Teaseh tenemos la Hei, que es la letra que simboliza a el mundo de Malhut, a nuestra materialidad. Es decir, el hacer o el crear bajo la misericordia está diferenciado con el trabajo de los 6 días de la semana. Por eso aquí vemos el mandamiento del reposo de Shabbat. Ahora vean en verde que el trabajo se hará, se dice melajá, pero tiene las mismas letras melajá que melej, que tradicionalmente se traduce como mensajeros, pero que en realidad significa ir y venir. El Talmud dice que esto de que el trabajo se hará se refiere a, de acuerdo a el Shabbat y a la energía que recibimos. Es decir, la semana transcurre con más o menos dificultad de acuerdo a la energía que recibimos en el Shabbat. Es decir, en la medida en la que vamos santificando nuestro Shabbat, permitimos que la providencia divina intervenga por nosotros. Entonces, esto dice, en 6 días crearás ángeles con tus movimientos, es decir, crearás movimientos de ir y venir con tus acciones, y luego nos dice en hebreo, Bo Vayom Ashtibi, Ashbiti, Bobayon Ashbiti Adonai, Lahem Kodesh Shabbat Shabbaton La Adonai. Esto quiere decir, pero el séptimo día la misericordia te dará el pan a través de santificar el Shabbat, sublimando tu alma. Vean en azul, Lahem, por sonido, es equivalente a Lehem, que quiere decir el pan, es decir, hacer descender el sustento. Tiene que ver con el pan, tiene que ver con Lahem. Vean que Lahem tiene gematría 90, pero a 90, si le agregamos el kolel, es igual a 91, igual que la palabra amén, que quiere decir así sea, es decir, un decreto. Por eso, 90 también es la gematría de la palabra pei, que quiere decir boca. Vean entonces, ¿qué tenemos? Dos ojos, dos oídos, dos fosas nasales, pero tenemos una sola boca. Es decir, en nuestros sentidos tenemos la dualidad, sí pero no. Blanco, negro, quiero, no quiero, pero solo en la boca manifestamos la unidad de esa dualidad. Solo en la boca podemos encontrar el punto medio. O sea, que en el verbo y en la manera en la que nos expresamos, impactamos en nuestro interior y en nuestro campo cuántico. Luego, nos dice ese versículo, Col, A o C, Bo, Melajá, Yabumar. Todo trabajo que se comience morirá. Bo tiene 8 como gematría, igual que Az, que quiere decir comenzar. Entonces, este verso nos está dando una segula contra el fracaso. Todo lo que se comienza en Shabbat está destinado a morir. En Shabbat no se inicia nada nuevo. Así que olvídense de inaugurar un negocio en Shabbat, porque a pesar de que el sábado es el día que más se puede vender, la energía con la que se comienza un negocio en Shabbat está destinada a morir. Así lo dice la ley cósmica. Entonces, profundizando un poco más en esto del lenguaje, tenemos que lo que hablamos es el resultado de todo un proceso mental, emocional y social. Solemos repetir el lenguaje que vivimos en nuestro hogar, y este es el primer estado de conciencia que debemos adquirir. La manera de ver el lenguaje en nuestro ambiente familiar es ver el resultado de lo que son. La pregunta es, ¿los resultados de lo que es nuestra familia o de lo que vivimos en nuestra casa son a nuestro gusto? Si la respuesta es sí, no hay problema, se nos facilitan las cosas. Pero si no es de nuestro gusto, debemos tomar el toro por los cuernos y comenzar a cambiar. Luego observemos el lenguaje en nuestro ambiente de trabajo y en nuestro medio social. ¿Es este a nuestro gusto? ¿Es el resultado de lo que tenemos en nuestro trabajo y en nuestro ambiente social lo que queremos para nuestra vida? Por último, veamos el lenguaje en nuestra intimidad, en nuestras oraciones, en nuestras autoafirmaciones, en la manera en cómo intimamos con nuestra pareja. También tenemos que evaluar si es a nuestro gusto. De lo contrario, debemos trabajar en el lenguaje que nosotros creamos. En lugar de decirle a alguien que se te olvidó, si se tiene que devolver, dile que recordaste. Eso hace una gran diferencia. Siempre el lenguaje debe ser proactivo. Fíjense que el término de Cábala se refiere a una variedad particular del misticismo judío utilizado en Provenza, es decir, en la Sefarada de España. Los sabios de la Cábala se ocupaban de la estructura interna y los procesos que tenían lugar dentro de los reinos divinos sobre los cuales los cabalistas trataban de ejercer influencia en las dinámicas metafísicas. Y en este sentido, el lenguaje era fundamental dentro de la cábala de Provenza. Este fenómeno era distinto en las tradiciones místicas más antiguas ashkenazi, que se preocupaban principalmente por las técnicas de interpretación de los textos sagrados y por una piedad rigurosa. Realmente los ashkenaz son rígidos, son muy rigurosos. También era distinta de la cábala de Provenza, era distinta de las tradiciones mágicas que se preocupaban principalmente por dominar los poderes sobrenaturales y aprovecharlos para efectuar cambios en el mundo físico. Era la famosa cábala mágica. Sin embargo, lo que es común en estas tres corrientes de tradiciones judías secretas es la creencia en el poder sobrenatural del lenguaje. En las tres tendencias era fundamental la manera en cómo nos expresamos. Según la tradición judía, el idioma hebreo es el medio divino para alcanzar al Creador a través del lenguaje. En el Génesis 1, Dios crea el mundo al pronunciar su voluntad. Por lo tanto, el lenguaje tiene el máximo potencial creativo, mis amigos, y tiene el poder de ordenar nuestro campo cuántico de acuerdo a la manera como pronunciamos. Pero ya les dije que esto es un resultado de un estado mental y un estado emocional, porque aun cuando hoy cuidamos nuestro lenguaje porque estamos entrando en conciencia, si no tenemos un orden mental y emocional, no vamos a sostener ese lenguaje creativo para nosotros, valga la redundancia, crear una nueva realidad. Entonces, en este sentido, es importante entender que las tradiciones orientales, de las cuales también hablamos en la clase especial, tratan de limpiar el verbo a través de los mantras, creando ondas de sonidos armoniosas. Y es por eso que en las meditaciones que yo les he dado de las letras hebreas, los mantras, las letras hebreas se cantan como mantra, porque son realmente notas musicales. Y en este sentido, el Sefer Yetzirah recibió interpretaciones mágicamente que explicaban cómo crear o cómo manipular las letras del alfabeto hebreo para crear un golem. Se creía que dar un nombre a un golem animaba y controlaba su cuerpo, y por el contrario, borrar el nombre aniquilaba a la criatura. En la tradición mística judía sabemos que cualquier nombre en hebreo y su objeto designado está estrictamente vinculado a la energía que refleja su objeto, es decir, a la energía interna que lo compone. Todas y cada una de las entidades posee un equivalente lingüístico y un nombre. Y Dios, mis amigos, no es una excepción. En alguna de las obras místicas askenazí medieval, así como en algunos tipos de cábala, la forma más elevada de conocimiento se refiere a los reinos divinos en los nombres de Dios. Según Abulafia, la tradición sobre los nombres divinos era el más elevado grado de la cábala. Lo cierto, mis amigos, es que al limpiar nuestro lenguaje estamos adquiriendo un poder. En hebreo, boca se dice pei, que tiene gematría 90, igual que la letra sadi, que es la letra de la palabra justicia. Cuando le agregamos el kolel, que es el valor del alef, lo estamos enlazando al 1. Así que amén, que tiene gematría 91, no es solo una manera de decretar, o no es una manera de permitir la circulación del gen de la unidad en nuestro mundo. Esto de así sea, que es lo que significa amén, no es solo un mantra, es una expresión o un código que nos relata un tiempo definido, es decir, lo que está sucediendo en el espacio inmediato. Así que nosotros, cuando nosotros decretamos, siempre tenemos que estar en el tiempo presente. Así es, así sea. Yo soy, yo estoy siempre en el tiempo presente. Y sabemos que el tiempo y el espacio son dos hermanitos que están siempre tomados de la mano. Quizás la próxima semana hablaremos de todas estas dimensiones del espacio-tiempo que nos permiten acceder al campo de todas las posibilidades. Lo cierto que lo ideal es transferir nuestro lenguaje íntimo a nuestro ambiente social, laboral y familiar. Es decir, este lenguaje que nosotros vamos purificando con nuestra oración. Si entendemos que con la misma boca que oramos, con la misma boca que pronunciamos nombres divinos y palabras hebreas, con esa misma boca decimos tonterías, decimos groserías, insultamos, peleamos, entonces vamos a darnos cuenta que tenemos una cantidad de basura que sale por nuestra boca que impide que nuestro verbo, y Baruch Hashem, que así es, que nuestro verbo materialice de inmediato. Porque si materializara todo lo que hablamos, quién sabe si estuviéramos aún en este mundo. Así que en la medida en que nosotros vamos limpiando esas conchas que van cubriendo nuestro verbo, en esa misma medida nosotros vamos a impactar sobre los fotones del aire, porque nosotros, todo nuestro cuerpo está lleno de nuestro ADN. Entonces nuestro ADN, somos un ADN viviente, y es lo que sucede en una molécula de nuestro cuerpo, sucede en el entorno, sucede en lo integral. Entonces ese ADN que nosotros, ese ADN viviente que somos, va a reflejar la forma que los fotones van a tomar alrededor de nuestro cuerpo y dejan una huella. Fíjense que el ADN fantasma, esa forma que el ADN, que los fotones tomaron del ADN, duró un mes en la memoria de los fotones. Así que nosotros, cuando ordenamos nuestros fotones alrededor nuestro, somos capaces de transformar el ambiente que nos rodea y de transformar a las personas que nos rodean. Así que el propósito o el objetivo de esta clase o de esta parasha es que entendamos que tenemos una memoria luz que nos rodea, que obedece a nuestra programación y obedece a lo que nosotros decidimos ser. Mientras elevamos nuestra conciencia y mientras nos despertamos del hipnotismo que tenemos de lo que somos nosotros mismos, porque ni siquiera nos damos cuenta de todo lo que arrastramos, en ese mismo momento nuestro ADN va a comenzar a reordenarse y los fotones a su vez se van a reordenar a nuestro alrededor. Así que bueno, hasta aquí tenemos la clase de hoy. No sé si tienen preguntas. Exacto, la guía de los perplejos. Gracias, Eli. La guía de los perplejos. La guía de los perplejos, aquí en Francia lo llamamos la guía de los égarés.